Literatura.
Novedades editoriales. Hace unas semanas, la autora de la trilogía del Baztán, con la que alcanzaría los 2,5 millones de lectores, volvió al escenario literario con la presentación de su nueva novela, Esperando al Diluvio. Dolores Redondo, que logró el Premio Planeta en 2016 con Todo esto te daré, es ya una de las escritoras más fecundas de nuestro país. Y fuera de nuestras fronteras, también, pues ya son más de 38 las editoriales de todo el mundo que han publicado sus obras en 36 idiomas diferentes.
Al otro lado del océano, el argentino Federico Axat, uno de los referentes del thriller en español más relevantes, presentó hace unos días su nueva novela, La hija ejemplar, en la que aborda los vínculos familiares y cómo las expectativas de los padres hacia sus hijos pueden convertirse en un oscuro mecanismo de manipulación. Todo ello acompañado de los ingredientes del thriller psicológico con crímenes, desapariciones y vídeos escabrosos que se viralizan en un instituto.
Pero volvamos a la tranquilidad con el reposo que nos conceden los libros de relatos, donde podemos hacer pausas breves o no tanto. Para estas ocasiones, este final de año recibimos Lejos, una obra nueva del escritor, periodista y guionista de cine y televisión, Santiago Roncagliolo, en la que nos entregaba 12 relatos de gente que se va.
En los últimos días de 2022 se presentaba un libro sobre la historia de España que venía a desmentir o aclarar algunos de los episodios de nuestro país más conocidos o comentados entre los ciudadanos a pie de calle. Laura Lara Martínez y María Lara Martínez, historiadoras, son las autoras de Mentiras de la Historia de España. A veces las cosas no son como nos las han contado, que recorre varios siglos de nuestra memoria en 23 capítulos relacionados con diferentes momentos de la historia.
Finalmente, tras 16 años de ausencia, Cormac McCarthy, autor de La carretera y ganador del premio Pulitzer, acaba de publicar una novela doble en la que repasa sus principales temas bajo una mirada siempre atenta a los asuntos científicos y filosóficos vitales. El pasajero, Stella Maris, son dos novelas en una, pues se presentan por separado, pero forman parte de una misma historia.
Esperando el diluvio, Dolores Redondo, Destino 2022, 576 páginas, ISBN 978-84-233-6247-9. Esperando al diluvio está ambientado entre los años 60 y 80 entre Glasgow y Bilbao y cuenta la historia de un asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia, que mató a tres mujeres en Glasgow y nunca fue identificado. A principios de los años 80, el investigador de policía escocés, Noah Scott Sherrington, logra descubrirlo, pero sufre un fallo cardíaco en el último momento que le impide arrestarlo. Sin embargo, pese a su delicado estado de salud y siguiendo su instinto, Sherrington llega al Bilbao de 1983, justo unos días antes de que un auténtico diluvio arrase la ciudad. Con esta nueva novela, basada en hechos reales, Dolores Redondo nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado, a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. Es un homenaje a la cultura del trabajo lleno de nostalgia por un tiempo en el que la radio era una de las pocas ventanas abiertas al mundo y, sobre todo, a la música. Y es también un canto a la camaradería de las cuadrillas y a las historias de amor que nacen de un pálpito.
La hija ejemplar, Federico Axat, Destino 2022, 528 páginas, ISBN 978-84-233-6233-2. La hija ejemplar es la historia de una desaparición, la de una joven cuyos padres se quedan atónitos ante las revelaciones que salen a la luz sobre ella. Ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Esto es lo último que escribió Sofía en su diario, casi un año atrás. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un vídeo escabroso que se viralizó en el instituto. Sus padres se niegan a creerlo. Su hija no es la clase de persona que haría algo así. Cuando meses después el joven que grabó el vídeo aparece muerto de un martillazo en la cabeza, hay quienes se atreven a pensar que quizás Sofía está viva y que su desaparición forma parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha. Camilla Jones, una celebridad del periodismo de investigación temporalmente retirada, recibe la inesperada visita de un periodista local que quiere que se involucre en el caso. Ella no tiene ninguna intención de acceder, pero la revelación de que Sofía está ligada a un hecho de su pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y a buscar la verdad a cualquier precio.
Lejos, Santiago Roncagliolo, Alfaguara 2022, 248 páginas. ISBN 978-84-204-5499-3. Hombres y mujeres en tránsito, llegados a un país o una ciudad nueva. Viajeros atrapados en un crucero teóricamente paradisiaco que se convierte en pesadilla. Parejas que cuanto más hablan menos se comunican. Padres primerizos de un bebé llorón. Mujeres que celebran un cumpleaños en el que no hay mucho que celebrar. Toda una galería de personajes llenos de verdad y con vidas a la deriva protagonizan estos 12 relatos de Santiago Roncagliolo, escritor peruano y autor de 7 novelas que se han publicado en todo el mundo hispano y han aparecido hasta en 20 idiomas.
Mentiras de la historia de España. Laura Lara Martínez y María Lara Martínez. Espasa 2022, 528 páginas. ISBN 978-84-670-6735-4. ¿Era español alguno de los Reyes Magos? ¿Sabías que el primer parlamento no fue inglés, sino leonés? ¿Y que Cervantes tenía brazo? ¿Estaba Juana, la hija de los Reyes Católicos, loca? ¿Habían hechizado a Carlos II? ¿Supuso realmente un desastre la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898? ¿Es verdad que los italianos que combatieron en la batalla de Guadalajara en 1937 pensaban que venían a España a grabar una película? ¿Hubo una gasolina ibérica en la dictadura? ¿Inventó Franco la seguridad social? ¿Por qué el caudillo persiguió a los comunistas y masones pero dio barra libre a la ufología? ¿Por qué se asocian el yugo y las flechas con un símbolo inventado por la ideología fascista? Las historiadoras María Lara Martínez y Laura Lara Martínez diseccionan algunos episodios esenciales de nuestro país que han sido tergiversados, malinterpretados u ocultados y aprovechan para desmontar tópicos y leyendas. Un ameno y didáctico ensayo para aprender más sobre el mayor imperio jamás conocido.
El pasajero, Estela Maris, Cormac McCarthy, Random House 2022, 624 páginas. ISBN 978-84-397-4070-4. El pasajero comienza a las 3 de la madrugada en Mississippi, en el año 1980, cuando Bobby Western se sumerge en el mar del Golfo de México con su traje de neopreno e ilumina el avión hundido con la linterna de buceo. 9 cuerpos con el cinturón de seguridad aún abrochado. Faltan la caja negra y el 10º pasajero. Pero, ¿cómo es posible? Testigo colateral de maquinaciones que solo pueden perjudicarle, Bobby se ve ensombrecido en cuerpo y espíritu por hombres con placa, por el fantasma de su padre, uno de los inventores de la bomba de Hiroshima, y por su hermana, el amor y la ruina de su alma. La segunda novela de esta edición, Estela Maris, se localiza en Wisconsin en 1972, cuando Alicia Wester, de 20 años, ingresa en un hospital psiquiátrico llevando $40,000 en una bolsa de plástico. Doctoranda en matemáticas, a Alicia le han diagnosticado esquizofrenia paranoide y no quiere hablar de su hermano Bobby. Prefiere contemplar la naturaleza de la locura, estudiar la intersección entre la física y la filosofía y plantar cohortes, quimeras y alucinaciones. Narrada a través de las transcripciones de las sesiones psiquiátricas, Estela Maris es un inquisitivo intelectualmente desafiante complemento a El pasajero, así como una investigación filosófica que cuestiona nuestras nociones de Dios, la verdad y la existencia.
Noticias. En tan solo 2 noticias os hablamos de grandes autores. Uno de ellos, Rafael Cadenas, reconocido con el más prestigioso premio de las letras en español, el premio Cervantes, y el otro, el premio Nobel de Literatura José Saramago, que ha sido homenajeado estos días por cumplirse el centenario de su nacimiento.
El poeta venezolano Rafael Cadenas gana el premio Cervantes 2022. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, anunció la concesión del premio Cervantes 2022 al poeta venezolano Rafael Cadenas por su vasta y dilatada obra literaria y su trascendencia como creador de una poesía que es un motivo de su propia existencia y que está a la altura de la excelencia en nuestra lengua.
Su obra, valoró el jurado, es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras y destila la esencia deslumbrante de las palabras en un territorio dual de sueño y vigilia, honda expresión de la existencia y del universo, dimensión a la vez mística y terrenal.
Nacido en Barquisimeto, Venezuela, en 1930, Cadenas, de 92 años, es poeta, ensayista, traductor y autor de títulos como Los cuadernos del destierro, 1960, Falsas maniobras, 1966, Intemperie, 1977 y Gestiones, 1992. Fue Premio Nacional de Literatura en su país en 1985, Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde en 1992 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2018, y es el primer Cervantes venezolano.
Su poema más famoso, Derrota, escrito en 1963, con poco más de 30 años, está considerado un referente de la poesía universal. Sin embargo, su propio autor afirmaría años más tarde que hoy me siento muy lejos de ese poema.
Según las bases, el premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, se concede a la totalidad de la carrera literaria de un autor o autora. Constata el público testimonio de admiración a la figura de una escritora o escritor, independientemente de su nacionalidad, que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. El Nobel de las Letras Hispanas no puede quedar desierto ni concederse esa equo.
El homenaje se concede desde 1976 y será entregado el próximo 23 de abril en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Cadenas se une así a otros poetas que han sido también galardonados en las anteriores ediciones, como son la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi el año pasado, dos escritores españoles anteriormente, Francisco Brines 2020 y Joan Margarit 2019, e Ida Vitale, también uruguaya, en 2018.
Homenaje a Saramago en el centenario de su nacimiento. El pasado 16 de noviembre se festejaba el centenario del nacimiento del escritor portugués José Saramago, quien en 1998 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Esta fecha fue muy celebrada en distintos ámbitos literarios, uno de ellos la Feria Internacional del Libro, FIL, de Guadalajara, México, el encuentro editorial más importante en español que se celebró entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2022.
En una cita que tuvo lugar el 29 de noviembre en la FIL, se reunieron varias personas del entorno del escritor para recordar su legado. Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL y editora de Saramago en Alfaguara. Laura Restrepo, ganadora del premio Alfaguara cuando el autor portugués fue presidente del jurado. Mayra González, editora en Alfaguara. Paulo José Miranda, primer ganador del premio José Saramago. Y Pilar del Río, quien fue cónyuge del premio Nobel de Literatura 1998.
En el turno de Pilar del Río, en tono de anécdota, comentó que a Saramago no le gustaba su primera novela, un texto escrito a sus 24 años y que tuvo por título Tierra de Pecado. Recientemente esta obra ha sido publicada por iniciativa de Alfaguara, recuperando el título original, La Viuda, que en aquel momento la editorial que le publicó no lo consideraba un título conveniente. En cualquier caso, recordaba Pilar del Río, su autor no quería incluir esta novela en su biografía, pues, según él mismo expresaba, no está mal escrito, es un libro de juventud.